Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Primera acusación concreta sobre intervención rusa en campaña presidencial. Acciones para frenar masacres exigen sobrevivientes de la tragedia de Florida a los líderes estadounidenses. Se frustra proyecto de inmigración en el Senado, la intención pasa ahora a la Cámara. Súbito incremento de redadas contra inmigrantes en Los Ángeles. Y con nuevos argumentos, piden nulidad de condena a Leopoldo López.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció la primera acusación concreta en la investigación de Robert Mueller sobre la intervención rusa en la campaña presidencial estadounidense. La decisión afecta a 13 ciudadanos rusos y 3 entidades de ese país. Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias qué reveló el subsecretario de Justicia Robert Rosenstein al confirmar la decisión.
Bueno, Belén, el funcionario confirmó que el fiscal especial Robert Mueller encontró suficientes pruebas para emitir la acusación y que los 13 ciudadanos rusos se hacían pasar por estadounidenses. Mediante un sofisticado sistema que buscaba esconder las maniobras, ellos interfirieron en la elección presidencial de 2016, según esta acusación. Y el presidente Donald Trump respondió vía Twitter que la presunta interferencia rusa comenzó desde 2014, antes de que él fuera candidato, y que su campaña no hizo nada incorrecto y que no hubo colusión.
Para ocultar el origen ruso de sus actividades, los acusados compraron servidores localizados en Estados Unidos a fin de crear una red virtual privada. Los acusados utilizaron una infraestructura para establecer cientos de cuentas en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para dar a entender que esas cuentas eran controladas por personas en Estados Unidos. Utilizaron identidades estadounidenses ficticias o robadas, cuentas bancarias fraudulentas y documentos falsos. Los acusados se hicieron pasar por activistas sociales y políticos estadounidenses que trabajaban a favor y en contra de candidatos en particular.
Verónica, muchas gracias. Esta acusación desata todavía más preguntas sobre este trascendental caso. Y en Florida, una sola voz, los sobrevivientes de la masacre de Parkland reclaman acciones al gobierno estadounidense para evitar más tragedias en las escuelas del país. Ni los legisladores ni el presidente han mencionado modificaciones a la legislación sobre el porte de armas. Vía Skype le preguntamos a José Pernalete en qué términos se expresaron estos reclamos, José.
Así es, Belén. Precisamente durante las últimas horas se han realizado acciones masivas en las inmediaciones. Una de ellas fue la que se registró en la noche de ayer, donde una masiva vigilia exigió precisamente eso, la despolitización de este debate y que se baje la intensidad de las armas en las calles. Veamos a continuación el testimonio de una sobreviviente que relata qué fue lo que ella consiguió a su paso al escapar. Se trata del testimonio de Daniela Menascal.
Vi todo destruido y vi a mi derecha estaban dos de mis compañeros muertos, estaban uno encima del otro y yo nunca había visto a alguien así. Cuando yo fui en el pasillo saliendo, había dos cuerpos más, estaban muertos, no sé, estaban boca abajo, no los vi, no sé quién era.
Así es, precisamente, además de este testimonio, acá a este lugar se han venido acumulando personas que exigen precisamente este tipo de movilizaciones, que se saquen precisamente las armas de la calle. A continuación tenemos un reporte realizado por La Voz de América que resume las últimas horas del desarrollo noticioso acá.
La joven de 14 años, Alisa Aladef, fue la primera de las víctimas cuyos actos fúnebres se llevaron a cabo este viernes. Mientras familiares de los jóvenes fallecidos continúan de luto por la pérdida de sus seres queridos, una voz de exigencia por parte de la comunidad del condado de Broward se escucha una y otra vez.
Lo que necesitamos es gente joven. Necesitamos que todo el país empiece a salir y ser activo políticamente. Este es un país gobernado por la soberanía popular y con eso la gente tiene más poder. Pero cuando la gente no dice lo que quiere, el gobierno se convierte en un simple supervisor y comienza a abusar de su poder.
El legislador demócrata por el estado de Florida, Bill Nelson, también cuestionó el silencio de sus colegas en Washington.
These horrific events that are occurring.
Pero a pesar de estos terribles acontecimientos que ocurren una y otra vez, estas tragedias nos han llevado a muchos de nosotros a venir aquí y rogarle a nuestros colegas que tomen medidas de sentido común. Entonces, ¿cuándo será suficiente?
Mientras la investigación continúa, se conoció que el atacante Nicolás Cruz disparó una ronda de 150 balas durante un lapso de 6 a 7 minutos con un rifle AR-15, el cual compró de manera legal un año antes del ataque. Las autoridades confirmaron que se encontró una segunda cuenta de Instagram, además de un video publicado en YouTube que reflejaba las posibles intenciones de Cruz. El FBI confirmó que la agencia recibió pistas sobre las intenciones de Cruz y reconoció que no hizo el seguimiento adecuado a una alerta de enero.
On September 25th, 2017.
Mississippi recibió un aviso sobre un comentario publicado en una cuenta de YouTube por alguien con un nombre de usuario Nicholas Cruz. Los comentarios decían: voy a ser un tirador profesional de escuela.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
José, muchas gracias y se espera que en las próximas horas el presidente Trump se reúna con los afectados por la tragedia. Y ni una propuesta de inmigración bipartidista ni otra respaldada por el presidente Donald Trump fueron aprobadas por el Senado. Con la fecha de expiración del programa DACA a la vuelta de la esquina, los soñadores siguen en el limbo.
Asignar 25 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza y ofrecer un proceso de 10 años para que los soñadores se hagan ciudadanos eran postulados de una propuesta bipartidista que varios legisladores pensaban que el Senado adoptaría.
Este es el principal y único proyecto para asuntos de inmigración con amplio apoyo bipartidista. Lidiaría con asuntos urgentes.
Señor presidente, escuche al pueblo estadounidense y lideremos en el Congreso y saldrá bien. Si voltea la agenda hacia la gente más extremista sobre el asunto, fracasará como Obama y Bush.
En respuesta, vía Twitter, el mandatario calificó de catástrofe esa propuesta y citó al Departamento de Seguridad Nacional argumentando que pondría fin a la implementación de las reglas inmigratorias en Estados Unidos. Pero la propia propuesta que el presidente apoyaba se quedó 21 votos corta frente a los 60 necesarios para que fuera adoptada por el Senado, a pesar de las advertencias del senador que la presentó, Chuck Grassley.
Esta es la última oportunidad para que voten por un camino hacia la ciudadanía para todas las personas de las que hemos hablado.
Pero ello a condición de estrictos límites a la inmigración legal y el fin de la lotería de visas. Algunos senadores dicen que es posible que los legisladores anexen un proyecto inmigratorio a la revisión de los gastos de gobierno que se hará en marzo. Mientras tanto, la situación legal de los Dreamers continúa en el limbo y la fecha de expiración de DACA se avecina. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, una confesión pública que cambiaría el destino de Leopoldo López. Y una crisis migratoria en expansión.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Tras 4 años de encarcelamiento, la defensa de Leopoldo López busca la nulidad del caso con nuevos argumentos, esta vez tras la confesión pública de la exfiscal venezolana Luisa Ortega.
Luego de la confesión pública de la exfuncionaria venezolana Luisa Ortega Díaz, quien permanece en el exilio, en las que admitió en una entrevista con la cadena Blue Radio de Colombia que fue presionada por el gobierno para acusar por homicidio y terrorismo al dirigente opositor Leopoldo López, a 4 años de apresamiento, la defensa alega que tiene nuevos argumentos para pedir la nulidad del proceso.
Se pedirá libertad plena para Leopoldo López en todas las instancias, como siempre lo hemos hecho, en las instancias nacionales y en las instancias internacionales.
Tras las declaraciones de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, la esposa del dirigente opositor y activista de derechos humanos Lilian Tintori aseguró que Diosdado Cabello no solo presionó a la fiscal, sino a toda la familia de Leopoldo López.
Presionó a toda nuestra familia. Esos 6 días de clandestinidad de Leopoldo en el año 2014 fueron de horror, fueron de mucha presión.
El abogado del Foro Penal Venezolano y colaborador en la defensa de López y otros de los denominados presos políticos, Rodrigo Terán, no solo reiteró que la declaración de la exfiscal evidencia que hay que anular esa sentencia, sino muy posiblemente otros procesos.
Me pregunto yo, ¿cuántas personas entonces estarán detenidas bajo esa misma presión que ha estado Leopoldo López? Todos.
El dirigente oficialista implicado en las confesiones, Diosdado Cabello, rechazó la postura de la defensa de Leopoldo López y, en cambio, reiteró sus descalificaciones hacia él y los integrantes de su partido político, Voluntad Popular.
Voluntad Popular no es un partido, es un grupo terrorista. Que ellos digan que van a salir a Nicolás Maduro, yo he escuchado eso en otro momento, ¿verdad? No recuerdo cuándo, pero lo he escuchado. ¿Hasta cuándo son las protestas? Hasta que se vayan, ¿no? Dijo el asesino Leopoldo López.
A juicio de la defensa de López, esto es evidencia de los crímenes de persecución que están denunciando en la Corte Penal Internacional y el reconocido dirigente es una de las víctimas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Colombia es el primer país de la región en recibir a miles de venezolanos, pero la dimensión de la crisis amenaza con tocar a otras naciones. Informe final de la serie Venezolanos más allá de sus fronteras.
Eso es una experiencia muy difícil para mí, porque mi bebé cumplió... Me disculpa, es que... Mi bebé cumplió 3 meses hace poco y tengo un bebecito de 5 años y también dejé a mi mamá y a mi esposa y se me ha hecho muy difícil.
La incertidumbre no es solo económica. Gran parte de la carga de los inmigrantes venezolanos que cruzan la frontera es muy ligera en lo material y muy pesada en lo emocional. El caso de Diomer López, quien se vio obligado a dejar a su familia en el estado Falcón, ilustra la dimensión del drama que acarrea la inmigración y la necesidad de un refugio en otro país.
A pesar de que he contado con la ayuda aquí de la casa y eso, pero se me ha hecho demasiado difícil. Más que todo haberlo dejado ellos allá, que yo no sé si ellos están comiendo o no. ¿Me están entendiendo?
Según cifras de Migración Colombia, en julio había aproximadamente 350 mil venezolanos en el país, de los cuales 140 mil eran indocumentados. Para diciembre de 2017, esta cifra llegó a 552 mil venezolanos, de los cuales 374 mil no tenían estatus legal. El impacto es palpable en las calles de la ciudad más cercana a la frontera binacional, aseguró el alcalde de Cúcuta, Omar Rojas Ayala.
Nos vemos en la dificultad que encontramos algunas personas en los semáforos de la ciudad, en las esquinas, en los parques, vendiendo productos, cocosetes, pipas, todas esas cositas, porque ellos, ¿qué hacen? Vienen y se están 2-3 días acá, trabajan y cambian esa plática colombiana a bolívares y se van para su tierra, que puede ser en el estado Táchira, que es la más cercana.
Pero con el incremento de la crisis, Es también evidente el aumento de las distancias que recorren los venezolanos inmigrantes, pues cada vez son más los inmigrantes que vienen no de poblaciones fronterizas, sino desde el interior, y no de forma temporal, sino permanente.
Unas personas que vienen desde más lejos del interior de Venezuela, pero que vienen buscando como esa oportunidad, que es escasa por la misma dificultad que nosotros tenemos.
Y cada vez más, también testimonios como estos, que son más reveladores de la crisis que enfrenta Venezuela.
Entonces ya Venezuela se acabó, se hundió, está en las ruinas.
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro insista en desmentir realidades que ya sus propios conciudadanos no temen denunciar.
O sea, allá la salud es muy mala, es tan pésima que ahorita están operando con la linterna de los celulares, porque se va la luz y en los hospitales.
Buscando luz, miles de venezolanos han cruzado en el último año la frontera con Colombia.
Colombia se ha convertido en un país modelo hacia los venezolanos, tendiéndole la mano al hermano, así quisiera ver yo a mi país, resurgiendo de la ceniza.
Lo que plantea un reto que ya comenzaron a enfrentar las autoridades colombianas, pero que también da muestras de impactar a otros países en la región, tocando a su vez las alertas de organismos como la ONU, para evitar una posible crisis de refugiados en el sur del hemisferio occidental. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Y a partir de este lunes, en una coproducción de La Voz de América con el noticiero Hechos del Salvador, conozca el impacto de las acciones criminales que la MS-13 importó a Estados Unidos.
Nacieron en los años 80 en Los Ángeles.
Los barrios donde habían pandillas se convirtieron en zonas de guerra.
This gang's chilling motto is mata, viola, controla.
Un problema no resuelto.
These are animals.
Y su presencia se extiende.
Not just in major metropolitan areas, but in our suburbs.
Se convirtieron en prioridad de la relación entre El Salvador y Estados Unidos.
Now they will go after MS-13 with a renewed vigor.
La pena de muerte sería un ejemplo para cualquier pandillero.
¿Hacia dónde se encaminan las soluciones?
Pero realmente la verdadera sostenibilidad es una persona cambiada.
Si no extirpas el tumor, no vas a curar al paciente.
En una coproducción de Noticiero Hechos de El Salvador y La Voz de América, los retos, las estrategias y los protagonistas de un fenómeno que no tiene fronteras.
Después de la pausa, súbito incremento de redadas contra inmigrantes en Los Ángeles y Estados Unidos se acerca a Turquía.
Somos La Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un incremento significativo de redadas y arrestos se registró en Los Ángeles en la última semana. ICE justifica las acciones, pero fallos judiciales cuestionan su legalidad.
Un vídeo divulgado por el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, muestra a sus agentes realizando arrestos en diversos domicilios de Los Ángeles. Más de 100 inmigrantes indocumentados han sido detenidos desde la madrugada del domingo. Según ICE comunicó a La Voz de América en un mensaje de correo electrónico, se trataría de individuos que han violado las leyes migratorias de Estados Unidos, aunque no especificó si su arresto está motivado por otros delitos o antecedentes penales.
ICE enfoca sus recursos en individuos que suponen una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza. ICE no lleva a cabo redadas de inmigrantes indiscriminadamente.
Sin embargo, desde la Fundación por las Libertades Civiles, ACLU, Jenny Pascuarella interpreta este operativo en Los Ángeles como un mensaje a las ciudades denominadas santuario por restringir la cooperación entre las fuerzas locales y las agencias federales en materia de inmigración.
Quieren mandar un señal a California de que si no cooperen va a resultar en más redadas en la comunidad y va a ser peor.
ICE, por su parte, reiteró en su comunicado a La Voz de América que las ciudades santuario fuerzan a la agencia a llevar a cabo operativos a gran escala dentro de las comunidades, aumentando los arrestos colaterales. Pero dos veredictos emitidos recientemente en Cortes de Los Ángeles concluyeron que ICE arrestó y encarceló ilegalmente a miles de inmigrantes sin causa probable de crimen. Pascuarella opina que esta decisión judicial puede sentar un precedente.
Que ese proceso es ilegal ya muestra a la policía y los sheriffs locales en todo el resto del país que si no dejan de detener a la gente por migración, que van a ser sujetos también a demandas legales.
La reducción de la inmigración ilegal es una de las grandes prioridades de la administración de Donald Trump, anunciada desde que el mandatario iniciara su campaña electoral. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En Turquía, el secretario de Estado Rex Tillerson culminó su gira por el Medio Oriente. Limar asperezas con Ankara fue el objetivo de su presencia, pues el conflicto sirio alejó a ambos gobiernos. El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció la trascendencia estratégica para la Casa Blanca de trabajar con ese país y con los demás que visitó para derrotar a Daesh. En breve, pruebas de embarazo que hacen la diferencia en el medio ambiente. ¿Y cómo se amplía el mercado de los teléfonos inteligentes?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...356 metros de altura, el hotel más alto del mundo. La edificación fue construida en Dubái y desde hoy hospeda a millonarios huéspedes de todo el mundo. Y para evitar condiciones de incomodidad con pruebas de embarazo, una compañía comercializa una propuesta que ofrece un método más discreto y amigable con el medio ambiente.
Bethany Edwards y sus compañeros de trabajo pasan mucho tiempo con las pruebas de embarazo.
Todos eliminamos en muchas cosas diferentes.
Edwards y su cofundador crearon Lia, una prueba de embarazo nueva y mejorada.
Hemos inventado la primera prueba de embarazo biodegradable y desechable y está aprobada por la agencia FDA, por lo que estamos muy entusiasmados.
Al igual que las pruebas de embarazo tradicionales, Lia analiza la orina para detectar la presencia de la hormona del embarazo HCG y afirma tener una tasa de precisión del 99%. Pero a diferencia de otras pruebas, está construida con base en papel en lugar de plástico.
Realmente estamos creando una solución que es mejor para las mujeres y también para el planeta.
Sus creadores dicen que Lia se descompone como el papel higiénico y puede depositarse en alcantarillas de flujo estándar o sistemas sépticos.
Realmente tuvimos que desarrollar nuestros propios recubrimientos, revestimientos patentados para permitir que el papel y los materiales al mismo tiempo se pudieran usar y se pudieran descomponer rápidamente después de que termines.
Una prueba de descarga también significa que la experiencia permanece en privado. Lia estará disponible en el tercer trimestre de 2018 y tendrá un costo de entre $7 y $8. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
No todas las personas pueden poseer un teléfono inteligente, pero una compañía de Silicon Valley quiere ampliar el acceso de esta tecnología a los menos pudientes.
Muchos de los clientes de Itzel Delgado en esta tienda de telefonía móvil de California carecen de suficientes recursos económicos, no tienen un buen pasado crediticio o son indocumentados. Y como cualquier usuario necesitan usar Facebook, otras aplicaciones y hacer llamadas por Skype. Para suplir esa necesidad, específicamente para este tipo de clientes, una compañía llamada PayJoy ofrece un teléfono de gama superior con un plan de pago. La iniciativa de Delgado opera cuando un cliente proporciona un perfil de Facebook, un número de teléfono y algún tipo de identificación oficial. Depende de PayJoy decidir cuánto financiará del aparato y luego el cliente elige un plan de pago. El toque secreto de PayJoy es que la empresa posee la forma de bloquear el teléfono de forma remota si una persona no paga.
Vuelven el mes que viene y pagan y su teléfono vuelve a encenderse.
Si un cliente deja de pagar, puede devolver el teléfono sin penalización, pero si pagan el teléfono, pueden calificar para uno aún mejor. Un día, PayJoy espera que los clientes puedan usar su teléfono para financiar otras compras.
Una vez que el cliente obtiene el teléfono, puede potencialmente usar celular con PageJoy o simplemente colateralizar un celular existente para financiar un televisor o un sofá.
Si tiene éxito, las personas de todo el mundo tendrán acceso a mejores teléfonos, mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Henry Llanos, Voz de América.
Con la Pantera Negra nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La historia de un rey africano y su superhéroe para el mundo entero promete recaudar la mayor taquilla en los teatros estadounidenses este fin de semana festivo. Les informó Belén Mora.
The world is changing. Soon, there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight. With a good heart. And it's hard for a good man to be a king.
Thank you.